Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 28. Puranjana se reencarna en mujer. Texto 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadyasya yatonvaya ditaratas charteshva vigyaswarati ne brahmaridaya adikavaye muhyanti yatsuraya tejo varimridam yata vinimayo yatra trisargo mrisha dhamna svena sada nirastakuhakam satyam param dimahi om namo bhagavate vasudevaya. Dharma projita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam vedyam vastava matra vastu shivadam tapatrayon mulanam shrimad bhagavate mahamuni krite kim vaparaireshwara sadhyo hridya varudyate trakriti vishu shrushu bistakshanat om namo bhagavate vasudevaya. Nigama kalpataror galitam phalam shukamukadam rita dravasam yutam pivata bhagavatam rasamalayam muhur ahorasika bhuvi bhavuka om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskrita naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Aste stanu iva ekatra divyam varsha shatam stira vasudeve bhagavati na anyat veda udvahan ratim astestanurivaikatra divyam varsha shatam stira Vasudeve Bhagavati Nanyad Vedodvaham Ratim Astestanuri Vaikatra Divyam Varshashatam Sthira Vasudeve Bhagavati Nanyad Vedodvaham Ratim Aste stanuri vaikatra Divyam varshashatam stira Vasudeve Bhagavati Nanyad vedo dvahan ratim. Significado por Srila Prabhupada. Aste permanece. Stanu, inmóvil. Iva, como. Ekatra, en un lugar. Divyam, de los semidioses. Varsha, años. Shatam, cien. Stira, estable. Vasudeve, al Señor Krishna. Bhagavati, la suprema personalidad de Dios. Na, no. Anyat, nada más. Veda, conocía. Udvahan, poseyendo. Ratim, atracción. Traducción: de esa forma permaneció inmóvil en un mismo lugar durante 100 años de los semidioses. Pasado ese tiempo, nació en él una atracción devocional pura por Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y se mantuvo fijo en esa posición. De esa forma permaneció inmóvil en un mismo lugar durante 100 años de los semidioses. Pasado ese tiempo, nació en él una atracción devocional pura por Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y se mantuvo fijo en esa posición. Significado: Bahunam janmanamante gyanavan mam prapaddate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabaha. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento se entrega a mí, sabiendo que soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Esa gran alma es muy difícil de encontrar. Eso es Bhagavad Gita 7.19. Vasudeva, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, lo es todo. Y el que sabe eso es el más grande de los trascendentalistas. En el Bhagavad Gita se afirma que esto se puede comprender después de muchísimas vidas. Lo mismo se confirma en este verso con las palabras Divyam Varsha Shatam, 100 años de los semidioses. Un día o 12 horas, o sea, el día o 12 horas de los semidioses equivale a 6 meses en la tierra. 100 años de los semidioses vendrían a ser 36,000 años terrestres. Tenemos entonces que el rey Malaya Dwaj ejecutó austeridades y penitencias durante 36,000 años. Pasado ese tiempo, quedó fijo en el servicio devocional del Señor. En la tierra, para vivir tantos años, hay que nacer muchas veces. Esto confirma la conclusión de Krishna. Llegar a la conclusión consciente de Krishna, permanecer fijo en la comprensión de que Krishna lo es todo, y ofrecer servicio a Krishna son características del estado de perfección. Como se dice en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, Krishna Bhakti Koyle Sarva Karma Krita Hoy. Aquel que adorando a Krishna u ofreciéndole servicio devocional llega a la conclusión de que Krishna lo es todo, alcanza la verdadera perfección en todo aspecto. No solo hay que llegar a la conclusión de que Krishna lo es todo, sino que hay que permanecer fijo en esa comprensión. Esa es la perfección más elevada de la vida, la perfección que obtuvo finalmente el rey Malaya Dwaj. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Bande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Akshno Falam Tudrisha Darshanam Hita Nor Falam Tudrisha Ghatra Sangha Jiva Falam Tudrisha Kirtanam Hisu Durlava Bhagavata Hri Loke Vancha Kalpataru Bhascha Kripa Sindhu Vaivacha Patita nam pavane vyo vaishnave vyo namo namaha Ajanulambita bujoka nakavadatav Sankirtanay kapitaro kamalaya takshav Vishambaro dhviyavaro yuga dharma palo Vande jagat priyakaro karuna avataro. Aste stanu rivai katra divyam varsha shatam stira Vasudeve bhagavati nanyad vedodvaham Ratim, Duhan Ratim. De esa forma permaneció inmóvil en un mismo lugar durante 100 años de los semidioses. Pasado ese tiempo, nació en él una atracción devocional pura por Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y se mantuvo fijo en esa posición. Esta vida devocional que nos ha llegado por la misericordia de Krishna, muy en particular por la misericordia de Sri Sri Gaur Nitai y Srila Prabhupada, Esta vida devocional, como se indica en este, como lo indica Srila Prabhupada en este significado, es algo muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir esta vida devocional. Y como indica Prabhupada al final del significado, y se indica en el propio texto, diciendo que se mantuvo fijo en esa posición, que después de adquirirlo se mantuvo fijo en esa posición. Srila Prabhupada concluye diciendo que no solo hay que llegar a la conclusión de que Krishna lo es todo, y finalmente podemos extender esta explicación de Srila Prabhupada a que también no solo es suficiente llegar a la meta, sino permanecer ahí. Prabhupada dice, no solo hay que llegar a la conclusión de que Krishna lo es todo, sino que hay que permanecer fijo en esa comprensión. Hay que seguir ahí. No hay que perderse. No hay que caer. Pero en un significado anterior, justamente se hablaba de eso, de caer. De que por lo general, para el que se ocupa en el proceso de Bhakti Yoga con toda sinceridad, no hay la menor posibilidad de caída. E incluso si llegara a caer, no perdería nada. Entonces, parece contradictorio. Pero la razón por la que se habla de este modo es que la vida devocional, si la seguimos estrictamente, está garantizada. Pero porque siempre hay libre albedrío, siempre hay que decir que hay la posibilidad. De alguna manera hay la posibilidad. Para que de ese modo pueda existir libre albedrío. Si no, no podría haber libre albedrío. Siempre la vida devocional es una expresión del libre albedrío. Es una actividad voluntaria. La vida devocional es en todo momento una expresión del amor del devoto por Krishna, una expresión de amor tiene que ser voluntaria, tiene que ser un acto voluntario. Vemos acá que esta vida devocional, pues, que hemos adquirido recibiendo una gran misericordia, esa vida devocional es algo muy difícil de conseguir. Es algo que se consigue con mucha dificultad. Y esa es la esencia de lo que se está presentando en este verso, al indicar que el rey Marayadwaj estuvo 36.000 años de los nuestros, 100 años de los semidioses, esforzándose por llegar, purificándose, avanzando paso a paso para llegar a ese plano de conciencia de Krishna, el servicio devocional puro. Esa misma oportunidad es la que estamos teniendo ahora nosotros. Cuando leemos estos textos, al leer las escrituras, tenemos siempre la tendencia a pensar que estas cosas están muy lejos de nosotros. Idealizamos todo. Cuando uno lee un libro, siempre idealiza todo. Es la psicología del individuo. Vemos que en conciencia de Krishna siempre estamos analizando la psicología del individuo, de la gente. Y la psicología es que, en este caso, es que cada vez que leemos cosas en un libro, lo idealizamos. Cada vez que leemos cualquier cosa, incluso cuando leemos un periódico, noticias ordinarias, de todos modos siempre idealizamos las cosas. Existe esa tendencia de idealizar. Y por lo tanto vemos las cosas como muy distantes de nosotros por esa tendencia a idealizar. Y especialmente algo como esto, al indicar que el rey Marayadwaj, con tantas cualidades, tuvo que pasarse 100 años de los semidioses para alcanzar la perfección más elevada de la vida, que es la de poder sentir amor por Krishna y prestarle servicio con amor. La de entender que Krishna lo es todo, como se dice acá. Y nosotros hemos tenido y tenemos esa oportunidad de un modo tan sencillo, por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu y sus devotos. Decíamos en estos días en que estábamos acompañando a sus señorías Sri Sri Gaur Nithai, ahora de la ciudad de Rosario, decíamos que Sri Sri Gaur Nithai especialmente representan a la misericordia de Krishna. Cantamos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Toma Vina Ke Doyalu Jagata Samsare. Narottam Das Thakur escribió esa bonita canción donde habla de la misericordia. Es una canción pidiendo misericordia y comienza señalando la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de Sri Nityananda Prabhu. Y decíamos que nosotros tenemos que representar también esa misericordia. Esta filosofía de conciencia de Krishna se transmite a través de la misericordia de los devotos. Y esto se expresa en el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, en un significado. Cuando Prabhupada señala que los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor. Esto no es para señalar una deficiencia, y no señala una deficiencia en Krishna. Tampoco indica que el devoto sea mejor que Krishna. Vemos que hay tantas declaraciones en las escrituras que nos pueden confundir, que parecen contradictorias, que parecen ofensivas, inclusive. De acuerdo con las ideas comunes que existen, el conocimiento común que existe sobre Dios, sobre la religión, decir que el devoto es más bueno que Dios sería una gran herejía. En conciencia de Krishna, esto indica, hay que entender esta declaración. Hay que entender esta declaración. Y entender esta declaración como hay que entender tantas otras. Decíamos, como acá Srila Prabhupada, en dos oraciones, en una declaración tan corta, parece ya contradecirse. Y en tantas ocasiones vemos declaraciones como esta. Para el que se ocupa en el proceso del Bhakti Yoga con toda sinceridad, no hay la menor posibilidad de caída. E incluso si llega a caer, no perdería nada. Está diciendo, no hay ninguna posibilidad de caída. Pero aunque no hay ninguna posibilidad de caída, incluso si llegara a caer, no perdería nada. Entonces así hay muchas declaraciones como esta. Y como estamos diciendo ahora, que los devotos del Señor son más buenos que el Señor, son más bondadosos que el Señor, dice Prabhupada en el Bhagavad Gita. Entonces estas cosas parecen contradictorias, incluso ofensivas, porque la lógica devocional es muy diferente, si es que la podemos llamar lógica devocional. El modo de comprender las cosas desde el punto de vista devocional es muy diferente, y por eso tenemos que entender todo con los devotos, con la autoridad. Debemos tener todo, entender todo según lo explican los acharyas, y debemos aceptarlo. No podemos medirlo con la lógica mundana o del modo mundano. Tenemos que aceptarlo porque lo explican las autoridades. Y si no lo entendemos, la deficiencia es nuestra. Pero no hay ningún error. Como el Srimad Bhagavatam es el Amala Purana, el Purana Inmaculado es este libro. No tiene ningún defecto, ninguna imperfección. Y todo lo que en él se explica está perfectamente correcto. No hay ningún error en el Srimad Bhagavatam. En las declaraciones de una personalidad como Srila Prabhupada no hay ningún error. Krishna hace que todo lo que diga sea perfecto, esté correcto. Entonces, esta vida devocional se recibe mediante la misericordia. Ese es el canal en que se recibe. Es la misericordia de Krishna que se transmite a través de la misericordia de los devotos. Y gracias a esa misericordia, algo que es tan difícil se vuelve muy fácil. Y esto se explica en el Chaitanya Charitamrita, que esa es la característica de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Que aquel que medita en Sri Chaitanya Mahaprabhu, para él, lo muy difícil se vuelve fácil. Y así, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha hecho que este servicio devocional, esta vida devocional, que es tan difícil de conseguirse, pueda ser fácilmente asequible para todo el mundo. Y esa misericordia desciende a través de los devotos. ¿Cómo? A través de la palabra del devoto. A través de las palabras del devoto. Así desciende esa misericordia. ¿Cómo se recibe esta misericordia? Principalmente a través de la palabra. Anoche estábamos leyendo en el Bhagavad Gita cómo se considera que la palabra es lo más importante en el devoto, en la persona consciente de Krishna. La palabra es lo más importante. En ese verso en el que Arjuna le pregunta a Krishna cómo reconocer a la persona consciente de Krishna, es el 254 del Bhagavad Gita. En el significado, Srila Prabhupada explica que la característica más importante es la palabra, la manera en que la persona consciente de Krishna habla, así se reconoce. Entonces esa capacidad de hablar, esa palabra del devoto es la que transmite la misericordia de Krishna. De hecho, acá en el capítulo 25, si mal no recuerdo, de este mismo libro, a ver, en uno de estos textos, creo que es el capítulo 25, pero no recuerdo ahorita el texto, se habla como, Srila Prabhupada dice algo muy bonito, como en la voz, inclusive, habla aquí de la voz, vamos a ver si está en el índice, por casualidad, a ver si dice algo de la voz, como la voz del devoto. No sé, un momento. Muy importante los índices. Bueno, no quiero detener la clase buscando eso, pero acá se explica en este capítulo cómo la voz del devoto trae las partículas doradas. Las partículas doradas del polvo de los pies del loto de Krishna desde el mundo espiritual. Entonces así vemos que, si no recuerdo exactamente el texto, pero bueno, en otro momento se los indico, pero está ahí en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada señala esto, la importancia incluso de la voz. O sea, el sonido es algo tan importante en nuestra filosofía de conciencia de Krishna, y ese sonido se registra en la literatura, en las escrituras, y es así como está descendiendo esa misericordia. Es así como algo tan difícil como es alcanzar el servicio devocional de Krishna, es así como se consigue, como se alcanza. Vemos que algo tan difícil, el rey Malayadwaj ha tenido que hacer tantos esfuerzos, pasar tantos años perfeccionándose para poder alcanzar la meta del servicio devocional, la meta que es el servicio devocional. Y nosotros hemos tenido esa misma oportunidad sin aparentemente hacer tanto. El peligro de eso ya lo hemos visto El peligro de conseguir algo tan fácil, todo el mundo sabe, incluso los padres en su relación con los hijos muchas veces tienen, de nuevo, la psicología, eso es algo tan importante. Aplican la psicología de que tratan de que al hijo le cueste conseguir algo. ¿Para qué? Para que lo aprecie. Porque muchas veces, cuando algo se consigue tan fácil, no se aprecia. Parece demasiado fácil. Y esta vida de conciencia de Krishna a veces parece demasiado fácil. Y debido a ello, está también ahí el peligro. Así es este mundo. Psicología. Que como se consigue tan fácil, no parece valioso. Srila Prabhupada por eso nos dijo que debíamos cobrar los libros. Había que pedir una donación, que no era bueno regalarlos, principalmente por esa psicología, porque la tendencia de la gente es que algo que sea regalado, por bonito que sea, por bueno que sea, pero porque es regalado, debe ser muy barato. Debe ser barato, no debe ser muy importante. Entonces, es importante que paguen por el libro, decía Srila Prabhupada, para que lo aprecien. Para que lo cuiden, además. Porque si lo han recibido de regalo, no les importa. No lo tratan correctamente, debidamente. Así que esta misericordia, que es mediante la cual se recibe el servicio devocional, se transmite a través de las palabras de los devotos. Y esas palabras quedan plasmadas en las escrituras, en los libros que escriben los acharyas, los maestros espirituales. Srila Prabhupada les indicó inclusive a sus propios discípulos que era deber de los sannyasis, principalmente los sannyasis, el dejar alguna escritura, algún escrito, algún libro. Escribir era muy importante. Entonces Prabhupada quería que hubiera muchos, miles y miles de libros de conciencia de Krishna. Y se pueden imaginar, todos hemos ido a bibliotecas, podemos imaginarnos, pensar un poco en la biblioteca, alguna biblioteca, Biblioteca Nacional en Buenos Aires, ¿hay una biblioteca nacional? Sí. Y así en todos los lugares hay bibliotecas, y son inmensas, son tan grandes, hay tanto libro en este mundo. Y si nosotros queremos que nuestros libros empiecen a ser tomados en cuenta, tenemos que tener un significativo número de ellos, un número muy significativo de ellos. Es muy importante que inundemos. En nuestra filosofía se habla mucho de inundar, inundar. Queremos inundar. Así como anoche cantábamos esa canción en Mana Dhurmati Samsara Vitore. Entonces, en una de las estrofas se dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu inundaron todo Nadia, todo el distrito de Nadia, con amor por Krishna. Entonces, nosotros queremos inundar este mundo con los libros de Srila Prabhupada, ya que esa es la manera, estamos diciendo, en que se recibe esta misericordia. Toda nuestra vida debe estar centrada en estos libros. En todo momento podemos tener algo que ver con estos libros. Estos libros son nuestro tesoro, nuestra riqueza. Aunque como Vaishnavas, como sirvientes de Krishna, tratamos de no tener nada, de no poseer nada. Vemos como los devotos tienen la costumbre, aunque normalmente en el mundo ordinario la gente le pone su nombre a todo, los devotos, para poner su nombre en algo, ponen siempre al cuidado de, para tener esta actitud de que no me pertenece, le pertenece a Krishna, yo se lo estoy cuidando. Entonces es una psicología. Es otra psicología. También el devoto tiene su psicología al cuidado de. Entonces, estos libros constituyen en realidad nuestra riqueza, aunque Este es un tesoro que queremos distribuir. Normalmente la gente no le gusta distribuir su tesoro, lo trata de proteger. Pero este tesoro es muy especial y lo queremos distribuir, queremos que todo el mundo lo tenga. Porque nuestro tesoro no disminuye entregándolo, crece. Este tesoro crece. Entonces, estos libros que son tan importantes para nosotros, debemos ver cómo en todo momento tener algún tipo de relación con estos libros. En cualquier momento, en todo momento podemos o bien estar produciéndolos. Hay tanto trabajo en la producción de los libros. Algunos de nosotros podemos estar ocupados en esa actividad. O bien podemos ayudar a producirlos, o bien podemos ayudar a distribuirlos, o bien podemos leerlos. Y con esas tres actividades podemos tener toda nuestra vida centrada en estos libros. Incluso Srila Prabhupada nos indicó cómo el Srimad Bhagavatam, y lo dice el mismo Bhagavatam, es la encarnación de Krishna cuando ya Krishna se ha ido. Cuando Krishna físicamente se ha ido, hay ese verso en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, Krishna Swadhamo Pagate. Como después de que Krishna se ha ido, ha aparecido el Srimad Bhagavatam como la encarnación de Krishna en palabra, en escrito, el libro Bhagavat. Pues Krishna aparece como el libro Bhagavat y como el devoto Bhagavat. Es la encarnación, el devoto Bhagavat es la encarnación apoderada de Krishna. Como cuando se hace teatro en la cultura védica y en la línea devocional, en nuestra línea devocional, entre los devotos, entre los Vaishnavas, cuando se hace teatro, el que representa a Krishna se lo trata como a Krishna. Al actor que hace de Krishna se lo considera Krishna, es una deidad el que está actuando de Krishna. Y esto es tan así, quizás sepan la mayoría de ustedes que en la India hace unos años presentaron en la televisión la serie del Mahabharata. No sé qué tanto todos han oído hablar de eso, porque en la India, entonces es algo muy bonito saber de esto, de que tienen tanta conciencia de Krishna todavía, aunque se ha materializado mucho, aunque hay tanto materialismo, aún no se puede arrancar del corazón la conciencia de Krishna y todos sus sentimientos y tendencias devocionales. Y resulta que en toda esa época que estaban distribuyendo, que estaban mostrando el Mahabharata en la televisión, lo mostraban los domingos, y la India se detenía, ¿no? Detenía la respiración a la hora en que se presentaba. Un visitante, un turista, estaba contando que iba en un taxi y el chofer del taxi se dio cuenta que era la hora del Mahabharata. Entonces se paró en el primer lugar donde había un grupo de gente alrededor de un televisor, y el turista no podía hacer nada, tuvo que... Esto era una noticia en una revista, un periódico. El turista, un periodista justamente, estaba de turista, estaba contando la historia, y que no le quedó más que pues sumarse al grupo de ver el Mahabharata. Tuvo que esperar que terminara el episodio. Entonces se cuenta que el actor que hizo de Krishna, que se sentía muy incómodo porque por donde iban, por la calle, lo trataban como Krishna. La gente lo trataba así, con tanto respeto, y le ofrecían guirnaldas, y él se sentía muy incómodo. Entonces, en cierto modo, eso es lo correcto, y por eso en nuestras escrituras se indica que el teatro debe ser realizado, ejecutado por devotos puros, justamente porque es así. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu le gustaban mucho las obras de teatro, y normalmente el sistema es que tanto los papeles de hombres como de mujer los hacen los hombres en las obras de teatro, y Sri Chaitanya Mahaprabhu hacía de Rukmini o de Lakshmi Devi, se cuenta en el Chaitanya Charitamrita. en las obras de teatro. Entonces, eso significa, así como los actores representan, son como encarnaciones apoderadas. Prabhupada dice que cuando los devotos puros realizan estas obras de teatro, el público se conmueve. Realmente el público se conmueve. Y esa es la prueba de la pureza también de los actores y de la potencia de estas obras. Es algo muy importante. En estos templos debemos, esta es una de las artes que debemos siempre cultivar. Es una manera de comunicarse con el público, muy hermosa de comunicar un mensaje al público. En algunos países, en los Estados Unidos y en Inglaterra especialmente, creo que hasta el día de hoy todavía hacen sketches en la calle. De repente en una esquina se arma un alboroto, ¿no? De repente, y son los devotos en un teatro, y un teatro improvisado en la calle. Y es una manera muy eficaz de transmitir el mensaje. Entonces, el devoto sankirtanero está representando a Krishna, debe sentirse así, es una gran responsabilidad. Es como el policía cuando está uniformado, tiene que comportarse porque está representando la ley. Entonces el devoto debe tener la conciencia de que está representando a Krishna allá afuera de muchas maneras. Está representando a Krishna, específicamente a Sri Chaitanya Mahaprabhu, y más específicamente a Sri Nityananda Prabhu, representándolos en distribuir la misericordia. Krishna Kripa, distribuyendo, manifestando la misericordia, dándoles la misericordia de Krishna a las almas condicionadas. Esa es una manera en que está representando a Krishna. Y está representando a Krishna en que la gente va a juzgar a Krishna en base a la actitud, en base a lo que al comportamiento del devoto. Así que esto que es tan difícil, hay ahora esta gran oportunidad de darlo barato, de darlo tan fácil. Si Chaitanya Mahaprabhu apareció en esta época para que se dé muy fácil. En este texto y el significado se nos quiere hacer ver cuán difícil es conseguir el servicio devocional, que no es algo tan barato, y que si nosotros lo hemos recibido de una manera tan fácil, no debemos despreciarlo, debemos valorarlo, debemos apreciarlo, y más que nada cuidarlo. Como se indica en este significado, debemos mantenernos. No solo es suficiente llegar, pero hay que mantenerse. ¿Y cómo hacer para mantenerse? Hay que siempre estar alerta. Esa es la manera de mantenerse. Uno no puede descuidarse. La manera como uno cae es por descuido. Prabhupada señala esto en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, con el ejemplo que de la misma manera en que uno cuando se afeita se corta por descuido. Ese es el ejemplo que da Srila Prabhupada. Entonces debemos tener mucho cuidado de no descuidarnos en la vida devocional. ¿Y qué significa descuidarse? No estar siempre alerta, analizando si estamos siguiendo las instrucciones que se nos han dado. Siempre tenemos que estar analizando si no estamos aflojando en algo una instrucción. Y cuando aflojamos en algo las instrucciones, esas instrucciones son las que nos protegen. Como a un niño que el papá le dice, cuando el papá lo deja solo, le dice: no te muevas de acá, no pases de aquí, quédate dentro de la cerca, no vayas a pasar la cerca, no vayas a acercarte a la calle. Mientras el niño siga esa instrucción, no le va a pasar nada. Pero tan pronto el niño piensa algo diferente, se le ocurre algo diferente y viola la instrucción de sus padres, de sus tutores, sus guardas, ya ahí hay peligro. Cualquier cosa le puede pasar. Y así mismo ocurre en la vida devocional. No tenemos a nuestro maestro espiritual todo el tiempo a nuestro lado, físicamente. observando lo que estamos haciendo. No tenemos a las autoridades todo el tiempo a nuestro lado. Y hay muchos momentos en que estamos solos. Y por eso Srila Prabhupada en el primer canto da un ejemplo. Dice, compara esta vida devocional, y especialmente la última fase de la vida devocional, el momento de la muerte. Dice que es igual que conducir un avión. Muy buen ejemplo, aquellos que hemos estado en un avión, nos damos cuenta de la sensación, de cómo, dice Prabhupada justo eso. ¿Qué pasa en un avión? Dice, cuando uno está volando un avión, está ahí solo, por ejemplo, si lo estuviéramos nosotros conduciendo, la sensación del piloto del avión, lo va manejando, ya una vez que despegó y está en el aire, ya va solo, y ahí nadie puede ayudar, dice Prabhupada. Si hay algún peligro, ya nadie puede ayudar, ya ahí no se puede ayudar. Dice Prabhupada, la ayuda se dio en tierra cuando se lo adiestró como piloto. Y ahora, cuando está ahí volando, tiene que aplicar todas esas instrucciones. Al haber un peligro, tiene que aplicar todas las instrucciones. Pero ya ningún otro avión puede ayudar. Prabhupada dio este ejemplo en relación con la vida devocional. Hay muchos momentos en la vida devocional en que tenemos nosotros mismos que aplicar las instrucciones que hemos recibido en tierra. Ya cuando estamos volando en la vida devocional, tenemos que aplicar las instrucciones que nuestro maestro espiritual, dice Prabhupada, y los padres, nuestro padre, nuestra madre, nuestros profesores, todo lo que nos han enseñado, tenemos que aplicarlo. Así que el devoto debe sentirse con esa responsabilidad. ¿Qué significa estar apoderado por Krishna? Significa que entendemos nuestra responsabilidad. No tenemos que hacer nada extraordinario más que seguir estrictamente las, por ejemplo, el ejemplo del drama, de la obra de teatro. Todo lo que tenemos que hacer es seguir el libreto. Todo lo que tenemos que hacer es seguir el libreto. No tenemos que inventar nada. Claro, con inteligencia consciente de Krishna, si se nos olvida una línea, pues podemos tratar de arreglar la cosa. Como en el teatro a veces pasa eso. Entonces a veces hay que improvisar porque, como decimos, estamos volando solos, y cada detallito quizás no se ha descrito, no nos han enseñado cada detallito. Pero en general tenemos tantas instrucciones y todo lo que tenemos que hacer. Una persona que está siguiendo estrictamente, que está repitiendo estrictamente, está representando a Krishna, sin duda. Cuando repetimos las palabras de Krishna, Krishna dice en el Bhagavad Gita algo, y lo repetimos, se lo decimos a alguien en la calle, esas son las palabras de Krishna que estamos repitiendo. Y si seguimos, esa es nuestra responsabilidad, es de tener una vida pura, de manera que esas palabras tengan un poder especial, tengan el poder que Krishna les imprimió, el poder de ser las palabras de Krishna. Es como aquí en el también en el cuarto canto, la canción del señor Shiva. ¿En qué capítulo está? Está en el otro libro. Entonces ahí en esa canción del señor Shiva, en un significado, Prabhupada explica por qué el maestro espiritual canta el Maha Mantra con las cuentas del discípulo en el momento de la iniciación. Otra de las cosas que parecen asombrosas, muy raro, algo difícil de entender. Prabhupada dice, porque de esa manera el mantra adquiere mayor poder. Dice, el Maha Mantra adquiere mayor poder cuando es cantado por el maestro espiritual. Entonces eso uno puede sorprenderse. ¿Cómo el mantra, el santo nombre de Krishna, necesita más poder? Y se lo da el devoto. Estas cosas parecen, son difíciles de entender. Estas declaraciones las entendemos aceptando la autoridad del devoto puro, de Srila Prabhupada. Es así como se entiende. Hay que aceptarlo. Entonces el devoto le imprime una le imprime un poder adicional. Increíble. Es lo mismo que decíamos antes, que el devoto es más bueno que Krishna. Pero ¿por qué es todo eso? Eso no le quita a Krishna nada. Eso es porque Krishna lo hace así. Es Krishna quien lo está haciendo así. Eso es un diseño de Krishna, porque Krishna quiere que se entienda la posición del devoto, que se aprecie la posición del devoto, para darle suficiente valor. Así de importante es la posición del devoto. Krishna quiere subrayarlo, y Krishna acepta una posición aparentemente subordinada, la del devoto, para que todo el mundo aprecie la posición del devoto. Muy importante. Así que nosotros estamos representando todo eso cuando salimos a la calle. La distribución de libros representa eso. Representa el transmitir esta misericordia, el poner a disposición de todos el servicio devocional tal como se nos puso a nuestra disposición. Es un acto también de agradecimiento. Todo esto se está cumpliendo con salir a distribuir estos libros. No es solo un acto de compasión por las entidades vivientes, pero también es un acto de agradecimiento. Que siempre pensamos que si los devotos no hubieran salido, yo no lo hubiera obtenido tampoco. Si no hubiera esa actitud de que los devotos se quedan en el campo predicando, batallando, si no hubiera esa actitud, yo no estaría aquí, yo no hubiera recibido esto. Entonces debemos aprovechar esta oportunidad de que el servicio devocional se está distribuyendo de una manera tan fácil. Vamos a darlo, ¿no? Hay tantas circunstancias, tantas situaciones en este mundo en que por un momento hay una rebaja, ¿no? Se venden algo en rebaja. Todo el mundo trata de comprar lo más posible de eso. Hay un momento en que la tienda anuncia, ¿eh? Se vuelven muy misericordiosos y anuncian. Lo estamos tirando todo por la ventana. Tirando la casa por la ventana. Entonces, este movimiento de conciencia de Krishna representa un continuo distribuir la misericordia de Krishna. Queremos que todos la tomen. Estamos representando específicamente a esta encarnación de Krishna, Sri Sri Gaur Nitai, específicamente a esta encarnación, que son muy misericordiosos. Namo Mahapadanaya, los más magnánimos, sin ninguna razón están distribuyendo. No debemos pensar que a mí me escogieron, yo fui el elegido porque me reconocieron. El Prabhu Krishnadas, cuando estaba distribuyendo los libros, dijo: allá está aquel. Krishnadas me reconoció, me vio la refulgencia. No precisamente. Entonces, no hay ninguna razón. La razón es simplemente: qué misericordioso es Sri Chaitanya Mahaprabhu. En esa canción, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koromore, Prabhupada, en vez de traducirla, la traduce haciendo un significado. Así es como la traduce, da un significado. Y él explica ahí, como se está hablando de la misericordia, dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu es muy misericordioso, mucho más que Krishna, que en su forma original de Krishna, porque Krishna, cuando vino, exigió, era muy exigente. Y en el Bhagavad Gita, Krishna dice: Sarva Dharma Parityaja. Krishna concluye el Bhagavad Gita, cuando él vino como Krishna, concluyó el Bhagavad Gita diciendo: entréguese a mí, abandone todo y entréguese a mí. Pero en esta encarnación, entonces lo primero que Krishna exige es eso: entréguese a mí y después hablamos. Primero entréguese. Esa es la conclusión del Bhagavad Gita. Está exigiendo la entrega. La relación con Krishna es así: entréguese. Entonces, eso es con Krishna. Eso es lo que Krishna dijo a Arjuna. Pero si Chaitanya Mahaprabhu, dice Prabhupada, él explica el significado, él está dando Krishna prema, lo más valioso, lo más elevado que existe. está obligando a Krishna a relacionarse con gente que no lo merece, sin ningún merecimiento. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu está entregando a Krishna así, a manos llenas, sin ningún tipo de restricción. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de sus devotos. Sus armas son sus devotos. Es así como Sri Chaitanya Mahaprabhu está distribuyendo esa misericordia. Está distribuyendo a Krishna así, lo está regalando. ¿Y a quién se lo está regalando? A muchísima gente que no lo merece. Estrictamente hablando, no lo merecen. Por lo menos no lo merecen desde el punto de vista en que algo se merece en este mundo, pensando en que la gente ha hecho algo por merecerlo, ¿no? Lo merecen desde otro punto de vista, y es que es su derecho por constitución el ser sirvientes de Krishna. Esa es una ocupación que pueden exigir. A veces es como uno llega a su empleo y exige su escritorio. Uno puede exigir el escritorio que le corresponde donde va a trabajar. Pues así mismo uno puede exigir su puesto en el servicio devocional, porque es su derecho y su deber. Entonces, en ese sentido, todo el mundo merece o le corresponde el servicio devocional. Pero externamente no se ve que nadie lo merezca, porque más bien han mostrado una actitud muy desagradecida con Krishna, una actitud de envidia. Entonces, es solo por misericordia que, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna olvida las ofensas de las entidades vivientes, y por eso se dice que Sri Sri Gornitai no se ofende. No debemos abusar de esto como miembros del movimiento Hare Krishna, como personas que estamos siendo adiestradas en el servicio de Krishna. Debemos cuidar mucho en la adoración de las deidades, de atender muy bien a Sri Sri Gornitai. Tenemos que tener mucho cuidado. No debemos abusar del hecho de que ellos no se ofenden. Es diferente la adoración de Sri Sri Gornitai de otras adoraciones, porque en otras adoraciones Krishna sí se ofende. Krishna sí se ofende en otras formas. Cuando tiene la forma de Krishna, Radha y Krishna, se pueden cometer ofensas. No debemos abusar entonces de eso. Como asistentes que somos de nuestro maestro espiritual en la adoración de las deidades, siempre debemos preocuparnos por hacerlo todo muy perfectamente. Todo se debe hacer siguiendo un horario, todo debe ser muy puntual. Y una palabra de lo más importante en el servicio a las deidades, Archavigraha, es la palabra limpieza. Sumamente importante. Todo debe ser muy pulcro, todo debe estar brillante, todo debe ser muy bonito. Lo mejor se les ofrece a las deidades. Lo mejor de todo se les ofrece a las deidades. Pero es un hecho, Sri Chaitanya Mahaprabhu no se ofende. Y él se ha olvidado de la ofensa de las entidades vivientes, de quererse apartar de Krishna. Se ha olvidado de la envidia de las entidades vivientes, y sin reparar en eso, sin detenerse en eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu les da Krishna Prema. Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namne. Gora Tishni Namaha. Goranga Mahaprabhu es tan misericordioso, y nosotros tenemos que manifestar esa misericordia saliendo a distribuirla. La misericordia la están distribuyendo los devotos, si no, queda almacenada. Todo ese ejemplo se da en el Chaitanya Charitamrita, de cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene este almacén, ha roto los candados del almacén y está distribuyendo, y nos ha dado a nosotros esos frutos del amor por Dios, y no debemos dejarlos aquí, debemos sacarlos. Y la manera en que esos frutos están llegando a la gente es a través de estos libros. Vienen aquí encerrados en estos libros, es así como lo están recibiendo. Fue así como lo recibimos nosotros. Y es así como ellos lo van a recibir. Debemos entender que estos libros son lo más importante. Todo en nuestra vida puede estar centrado en estos libros. En todo momento podemos tener un vínculo con estos libros, una relación, especialmente leyéndolos. Eso también tiene que estar ahí. Estos libros, leer estos libros nos convierten en personas dignas de distribuirlos, en representantes de Krishna. En estos libros está todo. Y por leer estos libros nos convertimos en la persona Bhagavad. Personificamos el libro. Estos libros son tan poderosos que nos pueden convertir en la persona Bhagavad. Este libro tiene que ir acompañado de la persona. Este libro es distribuido por personas, pero esa persona debe tener una calidad también, y esa calidad la proporciona la relación con el libro. Debemos relacionarnos con el libro, adorarlo, servirlo. Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatim Uttamashloke Bhaktir Bhavati Maishtiki. Nityam Bhagavat, constantemente debemos prestarle servicio al Bhagavat, tanto al libro como a la persona. Entonces este libro debe estar servido, se debe prestarle servicio, se le debe prestar servicio a este libro constantemente, Nityam, permanentemente. Y otra de las maneras también de prestarle servicio es leyéndolo. Mediante la lectura de estos libros podemos cada vez apreciarlo y atenderlo mejor. Podemos atender mejor al libro. Podemos presentarlo mejor. Podemos servirlo mejor. Así que somos muy afortunados de que Srila Prabhupada nos dejó todos estos libros. Los libros de Srila Prabhupada son perfectos desde todo punto de vista. Y somos muy afortunados de haber obtenido algo tan difícil de obtener. Lo hemos obtenido sin mucho esfuerzo. Debemos pues cuidarlo, debemos protegerlo. Y estos libros nos dicen cómo protegerlo. Si siempre nos vinculamos correctamente, debidamente con estos libros, si nos relacionamos siempre debidamente con estos libros, siempre vamos a estar protegidos. Siempre debemos estar acompañados por estos libros y en todo momento buscar refugiarnos en estos libros. Ashraya. Debemos buscar el refugio de esta literatura. De ese modo siempre vamos a estar protegidos y vamos a poder además ser encarnaciones de Krishna en el mundo. Donde quiera que estemos vamos a estar representando a Krishna, y esa representación va a ser eficaz, va a poder ayudar a la gente. Uno no sabe de qué manera la gente se está beneficiando, cómo se beneficia con los devotos, las cosas que pueden ocurrir. Hace unas cuantas semanas estábamos en Caracas y ocurrió un incidente que nos hizo pensar cómo a veces así ocurre, cómo a veces la gente, el agyata sukriti, no, de hecho no sabemos, pero nos hizo, no sabemos si realmente era agyata sukriti o no, pero nos hizo pensar mucho en lo que es agyata sukriti. Agyata sukriti significa una actividad piadosa que alguien ha hecho inconscientemente, algo bueno espiritual que alguien hace sin querer, inconscientemente, pero porque hizo algo bueno espiritual, aunque no era la intención, le reporta un beneficio. Entonces esta distribución de libros que nos hace salir a la calle brinda la oportunidad además a las entidades vivientes de agyata sukriti. No solo les brinda la oportunidad de que hagan algo bueno consciente, pero también les brinda la oportunidad de que hagan algo bueno inconsciente. Y ocurrió un incidente que nos hizo pensar que quizás eso es lo que pasó con esa persona, y haya pasado o no con esa persona, haya sido esa la razón, de todos modos es un buen ejemplo de cómo puede muchas veces ocurrir agyata sukriti, del valor de la agyata sukriti. Resulta que una de las devotas del templo tuvo que ser llevada al hospital de emergencia en una ambulancia por apendicitis. Entonces fue llevada al hospital de emergencia y el hermano estaba manejando, tenía la ambulancia, trabajaba en una ambulancia de los bomberos. Se la llevó en esa ambulancia. Y llegaron, y fue el presidente del templo también, y la llevaron al hospital, el hermano y el presidente. Era medianoche, fue tarde en la noche que le dio el ataque. Y entonces, muy tarde en la noche, cuando llegaron al hospital, el hospital les indicó que tenían que buscar unas medicinas que no había ahí. Entonces tuvieron que ir del hospital en la misma ambulancia a buscar la medicina, y a esa hora de la noche no conseguían farmacia y se tuvieron que internar en una zona muy peligrosa de la ciudad, ahí en Caracas, pero sumamente peligrosa, y todo muy oscuro, muy desolado a esa hora de la noche. Y cuando estaban, cuando fueron así a buscar la medicina, de repente de una de las calles salió un hombre con el cuello completamente abierto. Después se supo que lo que había pasado, venía de un bar y alguien en una pelea con una botella rota se la habían enterrado en el cuello, y tenía completamente abierto el cuello, y pues ya es suficiente descripción eso. Y salió así de una esquina, y en eso lo único que venía, lo único que se veía o había en todo ese sector, era esta ambulancia que estaba pasando para ir a buscar la medicina de la devota. Entonces, por supuesto, inmediatamente se detuvieron y montaron a este hombre, y estaban prácticamente convencidos de que no iba a vivir, porque por la herida tan terrible que tenía en el cuello. Y pues así lo llevaron al hospital, y al día siguiente, claro, el devoto no se pudo ocupar más en el momento, lo entregaron en emergencia a este hombre, y ya hasta el día siguiente, pues hubo la operación de la devota, etc. Al día siguiente el devoto fue a preguntar qué había pasado con ese hombre, y sí se había salvado. Lo lograron salvar, lo habían operado de inmediato y lo lograron salvar. Y yo me puse a pensar, como dije, no sé la razón, pero fíjense cómo yo lo vi, cómo Krishna le envió a sus devotos a recogerlo. Entonces me puse a pensar, no sería raro que este hombre algo bueno le hizo a un devoto en Sankirtan, por ejemplo, sin saber. Porque quizás protegió a un devoto, a una devota, distribuyendo. Uno no sabe. Quizás alguna persona quiso hacerle un daño a un devoto, a una devota, y él dijo, no hagas nada, son gente buena o algo. Uno no sabe lo que es Agyata Sukriti. Pero ¿qué habrá sido? Algo tiene que ser para que Krishna enviara a esa hora de la noche a sus devotos a recogerlo de ahí. Al dirigente del templo, directamente al presidente del templo, a que lo fuera a buscar ahí, lo llevara al hospital. Entonces, de nuevo, no sabemos, ¿verdad? Pero tiene todas las indicaciones de que eso es el resultado. Y aunque no sepamos si este caso fue así, así es que funciona la Agyata Sukriti. Es un ejemplo de cómo podría ser la Agyata Sukriti. Cómo uno puede recibir, hasta desde el punto de vista material, una misericordia. Por haber ayudado a un devoto, por haberse portado bien con un devoto, por haber hecho algo bueno. Ese es el significado de Agyata Sukriti, y esa es la oportunidad que estamos dando al salir a la calle y distribuir estos libros. También está esa oportunidad del Agyata Sukriti. Así que desde todo punto de vista, estos libros tienen la vida devocional, son una vida devocional completa. Estos libros constituyen vida devocional completa. Todo está completo con estos libros. Son una misericordia para el que los distribuye y para el que los recibe. Nos forman para que podamos representar bien a Krishna, nos forman para que podamos seguir en la vida devocional, y le transmiten la misericordia de Krishna, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a todo el público, a toda la gente. ¿Hay alguna pregunta? Díganme. ¿Por qué?
Uno tiene todo gusto en Sankirtan, o sea, sabe decir gusto superior, pero a la vez es como que le cuesta mucho salir a Sankirtan, ¿no? Como muy pesado salir a Sankirtan. Bueno, yo quería saber a qué se debe eso, si uno realmente experimentó ese gusto, y cómo se revierte esa situación.
Entonces, el Sankirtan es un sacrificio. Finalmente debemos saber, se dice Sankirtan Yagga. Entonces, en un sentido es un sacrificio. Y los sacrificios es como una medicina, por ejemplo, podemos verlo así. Entonces, desde un punto de vista, podemos verlo como una medicina. Y la tendencia general, cuando estamos con una mentalidad, llamémosla ordinaria, entonces percibimos ese aspecto, el aspecto amargo de la medicina. Pero cuando sabemos el valor de la medicina, y de hecho se dice así, eso es lo que se dice, ¿dónde? ¿En qué libro se habla de eso de la medicina y el sabor amargo de la medicina? Justo esto se dice, no es mi invento. ¿Dónde se dice eso? En el Upadeshamrita. En el Upadeshamrita, justamente. Se dice que se dice del canto de Hare Krishna. Ni siquiera solo de salir a Sankirtan. Se dice que cantar Hare Krishna hay gente que le resulta amargo. ¿Por qué? Porque tienen ictericia. No es que es amargo, es que están enfermos. Es la prueba de que están enfermos. Entonces, en vez de parar la medicina, significa que necesita más, tiene que tomar más. Tiene que tomar más. Cuando uno siente, no es que me sabe muy amargo, uy, dele más, tiene que tomarse un vaso completo, una cucharada no le sirve. Un vaso completo. Entonces, es un sacrificio, pero es un sacrificio desde un punto de vista. El Rupa Goswami nos dice ahí que es una medicina, pero él, decíamos el otro día, de sí mismo dice que él no tiene suficiente con dos oídos y una lengua para relacionarse con el santo nombre. Eso es muy poquito para él. Él quiere tomar más y más, él quiere tomar toneles de eso que para nosotros es medicina. Él quiere todo un barril, muchos barriles, ¿no?, de esa medicina. Y nosotros nada más con 16 cucharaditas al día. Pero él quiere muchos barriles del santo nombre. Entonces todo es lo mismo, que mientras tenemos ictericia vemos tantas cosas como amargas, cuando en realidad son muy dichosas, muy felices, muy buenas, muy sabrosas. Pero a veces no podemos apreciar el sabor. Entonces, de todos modos, como no tenemos la percepción correcta, entonces seguimos a la inteligencia, seguimos la instrucción que se nos ha dado. La persona que sabe nos ha dado una instrucción y la seguimos, obedecemos. Y por hacer eso, tal como se nos ha indicado, nos vamos a ir curando. Igual que el enfermo, él no sabe cómo la medicina está operando. Y por un tiempo cree que no está pasando nada. Y a veces entonces la quiere parar inclusive. Pues dice, no, yo no veo ningún cambio. Pero sí está actuando, pero no se ve cómo opera esa medicina. Entonces, en vez de uno seguir la percepción de uno, que me parece que no está actuando esto y lo otro, uno debe seguir la instrucción del que sabe, el médico. Le dije que se la tomara por 6 meses. No, pero ya tengo 2 meses, no veo nada. No, 6 meses. Entonces, así. Si nos resulta amargo es porque tenemos ictericia. Díganme. Bueno, tienen el deber de que eso sea así ahora. Y usted que lo dijo ahora está más comprometido. Los devotos deben hacer que todas estas cosas se vuelvan ciertas. Krishna depende de muchas maneras. En este mundo Krishna depende de sus devotos. Eso es lo que significa deidades. Deidades significa que Krishna nos está dando una oportunidad de que depende de nosotros. Es una gran oportunidad. Eso es lo primero que todo lo que depende, lo que significa adoración de deidades. Que Krishna se ha puesto en una situación aparentemente indefensa, en que está dependiendo de nosotros. Está dependiendo de nosotros para comer, por ejemplo, para que lo vistamos, para que lo bañemos. Entonces, este concepto es muy importante. Krishna se ha puesto en una situación en que depende de nosotros. Y en este mundo, toda la vida devocional es así, que Krishna ha dejado todo en manos de sus devotos. Ha dejado todo en manos de sus devotos. Entonces la propagación, la distribución de la misericordia de Krishna está dependiendo de los devotos. De los devotos. Por eso se dice que el devoto del Señor es más bondadoso que el Señor. Y ya yo decía, eso no le quita nada a Krishna. Eso lo ha hecho Krishna así. Por eso que ocurre. Porque el devoto del Señor puede ser más bueno que el Señor, porque el Señor lo quiere de esa manera. Él quiere que sea así. Él lo hace exprofeso. Entonces los devotos deben hacer que todo se vuelva realidad, que todo lo extraordinario se vuelva realidad, todo lo que parece imposible se vuelva posible. Entonces se espera que al poder tener esta relación ya más directa con Sri Sri Gornitai, una relación tan directa en que podemos vestirlo, podemos atenderlo, alimentarlo, alimentarlos, vestirlos, se espera que el entusiasmo aumente. De la misma manera en que por tanto tiempo uno con un se relaciona, por ejemplo, con un ser querido, uno está pensando en la persona, ve su foto, pero ya cuando viene directamente da un entusiasmo especial el poderse relacionar directamente con él. Entonces el Archa Vigraha, Sisi Gornitai, representan la presencia directa de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Lanitenanda Prabhu. Y se espera que en esta forma en que nos permiten de hecho hacer el servicio, de estar tan ocupados prestándole servicio, nos dan una oportunidad mayor de atenderlos. Entonces se espera que nuestro entusiasmo aumente. Y si aumenta nuestro entusiasmo, entonces automáticamente nuestra capacidad de prestar servicio va a aumentar también. Y la calidad de nuestro servicio va a aumentar. Esa es la idea. Porque aumenta el entusiasmo. Utsahan nishchayat dairiyat tat tat karma pravartana. Lo primero es el entusiasmo. Utsahan. Tiene que haber entusiasmo. Debemos tener entusiasmo. Entonces, Sri Sri Gornitai nos. La adoración de las deidades es para inspirarnos, para darnos entusiasmo, para poder tener esa relación directa con Krishna. Las deidades nos dan la oportunidad de tener la relación directa con Krishna en un momento en que Él no está directamente aquí presente. Entonces se presenta directamente en forma de las deidades. Es una encarnación de Krishna. Así que Krishna se ha encarnado acá en la ciudad de Rosario como Sri Sri Gornitai. La encarnación de Krishna para la ciudad de Rosario. Pero esta encarnación se ha puesto en nuestras manos, está dependiendo de nosotros. Así que debemos sentir mucho entusiasmo en atenderlos. Y claro, la parte más importante de esa atención es cómo es que ellos puedan ver cómo esa misericordia está siendo distribuida. Cómo su misericordia, ellos quieren ver que su misericordia esté siendo distribuida. Es como alguien que está en una actitud de un humor tan magnánimo, entonces quiere ver que todo lo que está dando se distribuya, quiere ver ahora que me siento tan bueno, que me estoy portando tan bien, alguien que se siente que quiero ayudar a todos, entonces sería muy malo que da toda la ayuda y la dejan ahí, nadie la toma. Él quiere ver, esa persona quiere ver que eso esté siendo distribuido. Entonces si queremos mantener felices a Sri Sri Gornitai, debemos hacer que haya un chorro constante de esa misericordia que sale de aquí, del templo de Rosario, un chorro constante, una que inunde Rosario. Va a tener que venir los bomberos acá a ver dónde se rompió la tubería que inundó a Rosario en amor por Krishna, Krishna Prema. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Yo quería hacer la pregunta que hablamos de la voz espiritual. En el Shilam Bhattam, yo le estaba leyendo el canto 1, capítulo 6, el significado de Prabhupada, la última parte. Prabhupada dice que
Y no aparece porque el servicio devocional es libre. Ese es mi significado predilecto. Ese es el significado, el penúltimo significado, o quizás el último significado, el penúltimo texto. Es el penúltimo texto del capítulo 6. Y Prabhupada habla de la libertad, porque claro, todos estamos tratando de ser independientes y por eso vinimos a este mundo. Entonces a veces pensamos que entregarnos en... ¿Dónde está el primer canto? ¿No lo tienen a mano? Porque sería bueno leerlo. Pasen. Pero la verdad que si en español, ¿nadie tiene el primer canto en español? Ya lo tradujo una vez, tenerlo que volver a traducir, ¿no? Después, todo el esfuerzo que toma. ¿Lo traen? ¿Ah? ¿Alguien lo fue a buscar? Ok. El Prabhupada explica acá, en el primer canto, en ese significado justamente. Y claro, hay una afirmación muy sorprendente. Eso es lo que él se dio cuenta. Y le preocupa, muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Hay una afirmación muy sorprendente ahí. Porque Prabhupada está explicando, dice que... Porque la idea es esa, uno piensa que al venir al servicio devocional, entregarse a Krishna, entregarse al Guru, ¿no? Tanta entrega, tanta cosa, ¿no? Entonces, ríndete, ¿no? Ríndase, Prabhu, ríndase, ¿no? Entonces, tanta rendición, uno se siente como preso, ¿no? O siente que va a quedar preso, que va a perder su libertad. Entonces, ese es el significado donde Prabhupada analiza todo el asunto de la libertad, la independencia. Ah, gracias. Entonces, Prabhupada dice, no se preocupe, dice... No solo que en el servicio devocional hay independencia, dice, la independencia, la libertad es indispensable en el servicio devocional. Es el centro, es el eje del servicio devocional. Yo sé dónde está. Aquí está. Todo ser viviente está ansioso de tener plena libertad, porque eso constituye su naturaleza trascendental. Y esa libertad únicamente se obtiene a través del trascendental servicio del Señor. Todo lo contrario. La libertad únicamente se consigue a través del servicio. No es que se pierde. Se consigue a través del servicio. Engañado por la energía externa, todo el mundo cree que es libre. Pero en realidad está atado por las leyes de la naturaleza. Un alma condicionada no puede moverse libremente de un lugar a otro, ni siquiera en esta tierra, ni hablar de que pueda hacerlo de un planeta a otro. Pero un alma totalmente liberada, tal como lo es Narada, siempre dedicada a cantar la gloria del Señor, es libre de moverse no solo en la tierra, sino también en cualquier parte del universo, así como también en cualquier parte del cielo espiritual. Podemos tan solo imaginarnos el alcance y lo ilimitado de su libertad, que es prácticamente igual que la del Señor Supremo. Devoto puro tiene prácticamente la misma libertad que el Señor Supremo. Él no realiza sus viajes por alguna razón u obligación, y nadie puede impedirle su libre movimiento. Igualmente, el trascendental sistema del servicio devocional también es libre. Puede o no desarrollarse en alguna persona en particular, incluso después de que ésta se haya sometido a todas las fórmulas detalladas. Esto es lo que preocupa a usted, ¿no? ¿Cómo se llama de nuevo usted? ¿Pancha? Dara. La preocupación de Pancha Dara. Así se llama esta película. Y es muy, muy acertada esa preocupación, muy importante y muy relacionado con lo que hemos leído hoy, con lo que Prabhupada nos ha explicado hoy, con lo que ha sido el texto de hoy, de lo difícil que es el servicio devocional. Esto lo subraya. No es tanto lo que hablábamos ayer, lo que estamos hablando hoy también está mucho más directamente relacionado con lo que estamos hablando hoy, justamente cuán difícil. Esto es una prueba, usted ha dado en el clavo, esto es una prueba de cuán difícil es alcanzar, como es algo tan especial, tan difícil. Es completamente libre, el servicio devocional es libre. puede o no desarrollarse en alguna persona en particular, incluso después de que ella se haya sometido a todas las fórmulas detalladas, y todavía puede ser que no aparezca, porque es libre. De modo similar, la asociación del devoto también es libre. Puede que uno tenga la fortuna de poseerla, o puede que no la posea, ni siquiera después de miles de esfuerzos. Por consiguiente, en todas las esferas del servicio devocional, la libertad es el eje fundamental. En todas las esferas, la libertad es el eje fundamental. Sin libertad, no hay ejecución de servicio devocional. En el servicio devocional, por eso decíamos antes, el servicio devocional es siempre una manifestación de libertad. Es siempre una manifestación de la voluntad, del libre albedrío del devoto. Sin libertad no hay ejecución de servicio devocional. Que el devoto le entregue su libertad al Señor no significa que se vuelve dependiente en todos los aspectos. Entregarse al Señor a través del medio transparente del maestro espiritual es alcanzar una vida de completa libertad. Y si hay otro significado, es el antepenúltimo, pero sí también hay otro significado en el último. Pero este es el significado, pues, que trata de este asunto de la independencia. Y es así, uno se pregunta, esto, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Es así porque sí? Lo mismo que porque Krishna es azul, así mismo. ¿Por qué el servicio devocional es libre? Porque es libre. Es libre. Estos son conceptos muy importantes. Por eso necesitamos la misericordia. Cuando leemos todas estas cosas, nos damos cuenta de cuánto se requiere de misericordia. Y cómo, por una parte, el servicio devocional es una expresión, una manifestación de la libertad de alguien. No es, es todo lo contrario de lo que la gente cree. Eso es la importancia de este texto, de este significado. Un significado muy importante. Lo que Prabhupada explica ahí, porque generalmente la gente cree, uy, tiene que entregarle su libertad al guru. Y nos critican así constantemente. Son completamente esclavos del guru. Entonces a la gente todo eso la aterra. Entonces eso es una cosa. Pero es todo lo contrario. El servicio devocional es una manifestación justamente de la libertad del individuo. Tiene que ser siempre libre. Eso es una cosa. Y otra cosa que es la manifestación de la misericordia de Krishna. Porque ya dijimos, esta es la prueba de que todo, de que este servicio devocional se recibe incluso sin merecerlo. Es nada más, ¿apareció o no? Es nada más así. ¿Aparece o no aparece? Es libre. Es libre. En este capítulo, en el anterior, en este mismo capítulo 6, se habla del canto mecánico. ¿Alguien recuerda eso? ¿Quién lo recuerda haber leído eso? El canto mecánico. Entonces aquí en el capítulo 6, o en el 7, no, en el 7, en el siguiente capítulo, creo que lo puedo conseguir fácil. Todo esto es lo que dije al principio de la clase de hoy, de que hay cosas, ¿eh? Dice, el resurgimiento del afecto latente o amor por Dios no depende del sistema mecánico de oír y cantar, sino que depende única y enteramente de qué. Única y enteramente de la misericordia sin causa. Por eso se llama sin causa, pues no tiene ninguna razón. El resurgimiento del afecto latente o amor por Dios no depende del sistema mecánico de oír y cantar, sino que depende única y enteramente de la misericordia sin causa del Señor. Cuando el Señor se sienta plenamente satisfecho con los esfuerzos sinceros del devoto, puede que le confiera a éste su amoroso y trascendental servicio. Pero en todo caso, con las formas prescritas de oír y cantar, porque entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué me estoy esforzando? Entonces si es así, me quedo esperando a ver si me gano la lotería. Pero en todo caso, con las formas prescritas de oír y cantar, se mitigan de inmediato los indeseables y superfluos sufrimientos de la existencia material. Esa mitigación de la afección material no espera por el desarrollo de conocimiento trascendental. Entonces esa es la importancia, que si al menos queremos tener un poco de paz en este mundo, de estar un poco tranquilos y mitigar los grandes ataques de la naturaleza material, de lo que es la vida material, pues debemos entregarnos al servicio devocional. ¿No? Pero debemos estar siempre esperando la misericordia de Krishna. No debemos creer que es una cosa automática y que Krishna está forzado, obligado. Siempre el servicio devocional es una expresión mutua de amor del devoto por Krishna y de Krishna por el devoto. Así que todo esto complementa muy bien lo que era el texto de hoy, el significado de hacernos ver cuánto tenemos que apreciar lo que tenemos. No basta con solo con ya haberlo obtenido, ahora hay que cuidarlo. Como a veces el padre le da algo muy valioso al hijo, pero ahora el hijo tiene que cuidarlo. Cuando pienso en nuestro movimiento Hare Krishna, en ISKCON, pienso mucho así, de que se requirió de una personalidad como Srila Prabhupada para fundar este movimiento, para hacer algo tan grandioso. Pero también se va a requerir de algo muy fuerte, muy poderoso para mantenerlo. Eso también, en el significado de hoy. Cuando Prabhupada dice, no es solo suficiente con llegar ahí, ahora hay que mantenerse. Y por eso Prabhupada nos dijo que si no podíamos expandir, al menos mantuviéramos lo que teníamos. Y mantener es algo muy difícil. Y también requiere de valor, de tener ciertas cualidades, de cierto perfeccionamiento. Se requiere también, vamos a tener que estar apoderados para poder continuar con este movimiento. No debemos creer que todo, no debemos echarle toda la responsabilidad a Srila Prabhupada. No es responsabilidad de él si nosotros no mantenemos este movimiento. Ahora nos queda a nosotros, de nuevo el ejemplo, como un padre le da algo a su hijo, ahora el hijo tiene que cuidarlo. No basta con que lo posea, tiene que cuidarlo. ¿Quién? Usted.
Ayer hablamos acerca de las autoridades, la modalidad de la ignorancia. Por ejemplo, si uno hace una actividad o hace algún sacrificio, una penitencia para ofrecer la gracia espiritual, probablemente con tener un estado miófito puede cometer alguna imprudencia, alguna falta, si eso es aceptado, se está en la modalidad de moral.
No, las austeridades, hay dos cosas en lo que usted está diciendo. En principio, uno debe tratar de siempre consultar. Vivimos en compañía de los devotos, no es tan difícil consultar. Entonces, siempre, como la vida devocional es algo tan preciso, tan medido, tan exacto, es una ciencia exacta. Servicio devocional no solo que es una ciencia exacta, así como se llaman las matemáticas, ¿sí? Bueno, esta es una ciencia, no solo ciencia, una ciencia exacta, para que les duela más. Les duele, les molesta eso que digamos que esta filosofía es una ciencia. Bueno, es una ciencia, no solo ciencia, es una ciencia exacta. Por ser una ciencia exacta debemos cuidar de que en todo momento estemos haciendo la cosa correcta. Entonces, para eso siempre debemos consultar con alguien que sea una autoridad, con alguien que sepa más. Eso es un aspecto. Ahora, el otro aspecto de su pregunta es que si bien siempre tratamos de consultar, y especialmente en este asunto de las austeridades y penitencias, tratamos de no tenemos que hacer algo, inventar algo. Cuando se refiere a austeridades en la modalidad de la ignorancia, significa especular cosas. Y alguien que decida que, por ejemplo, no, por un mes, por ejemplo, yo les voy a contar, ¿qué les puedo decir? Les voy a contar una historia macabra que ocurrió el año pasado. Y un devoto en un templo se le ocurrió, y no voy a entrar en tantos detalles cómo pudo ocurrir eso, pero lo cierto es que ocurrió, y qué se puede hacer, ocurrió. Y ocurrió que un devoto en Europa se le ocurrió que quería hacer un ayuno. No sabemos bien todas las intenciones, decía que por cuestiones de salud, por esto, por lo otro, pero no se sabe. Algunas personas dicen que era porque quería controlar la lujuria y así. Él se le ocurrió que quiso hacer un ayuno permanente. Entonces hizo ayuno, estuvo más de 60 días ayunando, Y entonces justo el año pasado, y se fue de este planeta, murió. Entonces, ese tipo de cosas, fíjense que hasta eso puede ocurrir, ocurrió el año pasado. Eso es lo que se llama austeridades desautorizadas. ¿Cómo ocurrió eso? Pues es muy largo de contar, pero lo cierto es que ocurrió, y ahí está el caso, ocurrió. Entonces, eso es lo que se habla de algo desautorizado, de austeridades en la modalidad de la ignorancia. Algo así. ¿Dónde se dice que uno debe hacer eso? ¿De dónde salió eso, esa idea? ¿Entiende la diferencia? Pero que uno se esté esforzando y esté haciendo sacrificios, de hecho se espera, en el segundo canto se dice, ya decía, lo he repetido tantas veces, que la vida devocional y una vida fácil no van de la mano. Que el logro de la comprensión trascendental y una vida fácil no van de la mano. Creer que uno viviendo así muy fácilmente, sin ningún esfuerzo, se va a iluminar en la vida trascendental, no. Requiere de mucho esfuerzo. Esa iluminación viene después de mucho esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo es sacrificio. Y es muy bonito cuando uno se sacrifica por asistir, ayudar al maestro espiritual. Eso no es en la modalidad de ignorancia. Modalidad de la ignorancia es cuando uno lo hace por sus propias ideas, por motivaciones egoístas, por cuestiones personales, que no tienen nada que ver con el servicio de Krishna. Eso es lo que significa austeridades en la modalidad de la ignorancia. Srila Prabhupada ki jai.